Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. De Jong vestirá de azulgrana la próxima temporada. El Barça ha hecho oficial el fichaje del centrocampista de 21 años del Ajax para los próximos 5 años. El acuerdo se ha cerrado por 75 millones de euros más 11 en variables, el traspaso más caro de la historia de un jugador holandés. El presidente Bartomeu y el CEO Oscar Grau han sido los encargados de cerrar la operación en Ámsterdam. De Jong se incorporará a la disciplina del Barça a partir de julio. Más apuntes del mercado. Las Bangoura se marcha del Rayo Vallecano y pone rumbo al Vancouver de Canadá. En segunda división, el Granada, el líder, ha cedido a Pablo Vázquez a la Cultura Leonesa. Fuera de España, Balotelli ha sido presentado como nuevo jugador del Olympique de Marsella para los próximos 6 meses. Y ojo a lo que ha dicho el padre de James Rodríguez sobre el futuro del jugador. Dice que contempla su vuelta al Real Madrid porque es hincha del equipo blanco. Comunicado de la familia de Emiliano Sala. Martín Molteni, íntimo amigo del jugador, ha sido el encargado de comparecer ante los medios.
Es esencial y queremos que la búsqueda continúe hasta las últimas consecuencias. Ese es nuestro principal objetivo. Desde la policía, desde la marina inglesa, desde Francia, se instrumente todo lo necesario también para que pueda aparecer y que Emiliano esté con nosotros lo antes posible.
¿Qué se puede aclarar respecto de ese mensaje que se atribuye a Emiliano?
Respecto a eso, sentimos que era un mensaje privado, que no debía pasar de un grupo, que lamentamos su difusión.
Se ha identificado al piloto que viajaba junto a Emiliano Sala. Dave Watson, agente financiero, reconoció que estaba un poco falto de rodaje con el sistema de aterrizaje a través de sus redes sociales antes de volar a Nantes. La policía ha comunicado que hasta el momento no han encontrado rastro del avión y que suspenderán las tareas de búsqueda de nuevo por falta de luz. Noche de Copa en Radio Marca a las 9 y media. Te contaremos el Sevilla-Barcelona sin Messi, pero con el posible estreno de Boateng. Mañana Español-Betis en Cornellá. En el equipo verde y blanco sueñan con la Copa. Una de sus mayores amenazas es Sergio Canales. Lleva 7 dianas en lo que llevamos de temporada. Sonido Radio Marca.
Ahora mismo se está viendo, cualquier rival te gana, todos son muy complicados. Sí que teníamos muy en mente que teníamos que darlo todo para hacer algo bueno y creo que estamos en el camino. Hemos pasado una eliminatoria más muy igualada ante un rival muy, muy, muy fuerte y bueno, seguimos haciendo las cosas bien, pues la verdad que no tenemos miedo a nada.
Y en el Bernabéu, Real Madrid-Girona, Solari recupera a Mariano Kroos y Marcos Llorente. La duda es si Marcelo regresará o no al once. El técnico argentino no se moja, pero destaca el gran compromiso del brasileño.
Creo que es indudable también su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse. Luego, evidentemente, yo tengo que hacer las alineaciones y esa es una parte complicada de mi tarea y tengo que tratar de elegir a quienes creo que corresponden para cada partido.
Enfrente estará el Matagigantes de esta edición, el Girona de Eusebio, que ha eliminado al Atlético de Madrid en octavos.
Preparados para enfrentarnos a un grandísimo equipo y preparados para, seguro, encontrarnos con muchas dificultades. Pero, por otro lado, muy ilusionados con poder seguir haciendo las cosas bien, plantar cara y, con todo eso, ver a ver de qué somos capaces.
Toda la Copa, recordamos, te la contaremos en directo en Marcador. Mañana por la mañana los focos estarán puestos en el Open de Australia. Alrededor de las 10, semifinal, Rafa Nadal Sisipas. Desde Melbourne, palabras de la ex capitana de Copa Davis y Federación, Conchita Martínez, ahora entrenadora de Pliskova.
Yo a Rafa le veo bien, le veo muy bien, con muchas ganas, con mucha concentración y bueno, no dejará de ser un partido difícil porque siempre lo son, unas semis de Grand Slam.
Sus palabras esta tarde en T4 y en agenda tenemos Mundial de Balonmano a las 8:30. España se mide a Alemania por una plaza en los preolímpicos. En la Eurocup a esta hora arranca el Estrella Roja Valencia. También juegan hoy Andorra y Unicaja. Y en la Champions FIBA turno de Tenerife y Fuenlabrada. Así llegamos a las 7 y 5 minutos, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con el fichaje de De Jong por el Barça. Síguenos en radiomarca.com y recuerda el deporte que se vive en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet?
Está claro que me están saliendo bien las cosas, pero bueno, esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. En el deporte solo se vive del presente, o sea...
Yo no soy ningún mago, eso va en el interior de cada uno. La ambición de un grupo pasa por la ambición personal.
Que no va a ser fácil, pero creo que nunca puedes perder ese hambre de ganar y vamos a por todo.
Un milagro cada año es donde no llega a veces el baloncesto, llega al corazón.
Si quieres saber todo lo que rodea al mundo de la canasta, no te pierdas Nos gusta el básquet, todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Radio Marca con Carlos Santos.
Ahí está Colón, Colón contra el mundo, canasta.
¡Vamos!
¡Qué golpeada ahí, eh!
¡Canasta de Kino Colón!
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. T4. José Rodríguez.
Son las 7 y 7, las 6 y 7. Si nos escuchas desde Canarias, ya sabes que a partir de las 9 llegan Edu y Javi Amaro con marcador. A las 9 y media tenemos partidazo de Copa del Rey, partido de ida de cuartos de final, Sevilla-Barcelona desde el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser hablar de baloncesto. Saludo a Carlos Santos. Charlie, buenas tardes.
José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Y está por aquí también otro hombre del mundo marca, de marca, marca.com, cuando hablamos de NBA, Guille García. Guille, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por dónde empezamos? Es una noticia que de verdad son de estas curiosas que se producen en el mundo del deporte. Lógicamente, se debe a un error, llámalo burocrático, de papeleo, no sé, estas cosas, Guille, que suceden en la NBA, que llegó a raíz del movimiento que llevó consigo a Carmelo Anthony, a los Chicago Bulls.
A los Bulls,
y que vio involucrado a dos jugadores que pasaron por nuestra liga.
A dos exjugadores de ACB.
Marcelo Nicola y Roberto Dueñas. Explícame esto.
Bueno, dos jugadores que además llevan ya un tiempo retirados y no sé si en algún momento del día de ayer o de antes de ayer se vieron tentados de volver a vestirse de corto. Pero bueno, la historia es un pequeño error de un periodista de Houston cuando estaba transcribiendo la noticia, y se le colaron estos dos nombres, cuando en realidad sí es verdad que hay dos jugadores ACB involucrados, pero son Tadila Dragicevic, jugador del Café Candelas Breogán, y Marco Todorovic, jugador del Juventud, cuyos derechos pasan ahora a Houston Rockets, y los de Dragicevic a los Bulls. Entonces, en este impasse de... comprobar que quiénes eran los jugadores ACB involucrados, pues el periodista en cuestión, Jonathan Feigen, del Houston Chronicle, apuntaba los nombres de Marcelo Nicola y Roberto Dueñas, internacionales por Argentina y España, respectivamente, hace unos cuantos años.
Vamos a saludar a Marcelo Nicola. Marcelo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, que si fuera verdad, nos ponemos el pantalón y nos plantamos en la NBA.
La verdad que sería muy bonito, sería muy divertido.
Que no hay problema, ¿no? Que por nuestra parte no quede.
No, claro, cogeríamos el primer avión que haya.
Oye, en tu etapa como jugador, ¿quién tuvo tus derechos? Porque muchas veces los derechos de los jugadores pasan de equipo en equipo. ¿Tú recuerdas o llegó un momento que ya pierdes la percepción de quién tiene tus derechos y a quién van y quién los tiene ahora?
No, pero si es que además mis derechos no los tiene Houston, porque mis derechos los tiene, el último equipo que los tuvo fue Portland. A mí me eligió Houston, pero en el momento que hicieron el traspaso de Clyde Drexler de Portland a Houston, mis derechos fueron parte del traspaso. Así que mis derechos los tiene Portland. De hecho, yo nunca tuve ninguna relación con Houston. Sí tuve una vez 5 días de entrenamiento en un camp en Portland, pero con Houston no. Bueno, algunos ojeadores y algún entrenador. Cuando estaba en aquel momento Rudy Tomjanovich, tuvimos un encuentro una vez, pero nada más, vamos.
La verdad que, bueno, estamos hablando, claro, de los años 90.
Sí, claro.
Hace 20 años, por lo menos, más de 20 años, claro.
Casi 30.
Claro, a principios de los 90, claro.
Ayer cuando viste la noticia, ¿cómo te quedaste? O si supiste, te enteraste de la noticia, de esta curiosidad que le pasó a este periodista.
Me mandó un tweet, una copia de un Twitter, un amigo mío, porque yo no tengo ni Twitter ni redes sociales, y un amigo mío que tiene me mandó una pantalla y se reía. Y nada, a partir de ahí luego ya la vi en marca.com y en otras páginas web. Y bueno, pues nada, reírnos un poco y aguantar algunas bromas.
Es que muchas veces, le voy en serio, ¿no? Es lo que muchas veces decimos, que en la NBA sí que es verdad que llega un momento que los jugadores, incluso los que están ahora en activo, llega un momento que un día estás en Houston, otro día estás en Dallas y al día siguiente el equipo te ha mandado a Phoenix vía otro traspaso pasando por Memphis. No sabes, llega un momento que casi no sabes dónde estás.
Y sobre todo los jugadores que no son estrellas, que no tienen un cierto estatus, está al orden del día el poder ser moneda de cambio para otros traspasos y poder estar hoy aquí, mañana allí, incluso enterarse por internet o por mensajes y sin más. Eso es lo que se lee, ¿no? Yo
Charlie,
estoy muy informado, pero sí que lo hemos leído con algunos casos de algunos jugadores.
Charlie,
más allá de la curiosidad, preguntarle a Marcelo cómo ve, bueno, este fenómeno del que todo el mundo habla, ¿no? El tema de Luka Doncic, como todavía no ha cumplido los 20, saliéndose cada día, consiguiendo récords de precocidad.
Absolutamente descomunal. Tengo la casualidad de tener un hijo de 20 años que es un mes menor que él, mayor que él, perdón. Y bueno, ver a un chaval así que haga estas cosas en la NBA con ese desparpajo y con esa personalidad y siendo tan superestrella ya habiendo llegado solo este año, pues repito, como tengo la situación palpable de un hijo de la misma edad, pues es tremendamente sorprendente, ¿no? Y bueno, si él había ya roto todos las previsiones y todos los cánones en la Euroliga y en Europa el año pasado, siendo su último año, pues creo que está siguiendo con la línea de no dejar de sorprender a nadie, ¿no?
Vienes de Europa. Cuando surge todo esto, volviendo a tu caso, Marcelo, ¿en qué año o dónde estás tú cuando llegas a entrar en contacto con la NBA? ¿Qué año fue?
Estaba en Vitoria.
¿Era el año de Taurés?
Sí, estaba en el Baskonia. En aquella época era Taurés, y bueno, tenía un contrato muy muy largo en Baskonia. En aquella época los contratos de NBA no eran tan altos como son ahora, no se pagaba tanto dinero por traspasos y bueno, nunca se dio la situación y la posibilidad de poder marchar por ahí. Los jugadores europeos tampoco éramos europeos o internacionales, tampoco éramos tan seguidos como ahora, que cada partido de Liga ACB o de Euroliga o de Eurocup o lo que sea, hay por lo menos 3, 4, 5, 6 scouts, ojeadores de diferentes equipos de NBA. De hecho, hay algunos ya, muchos, bueno, por no decir todos, pero muchos equipos que tienen ojeadores que viven aquí fijos en Europa y que siguen a los equipos desde muy cerca. En aquella época el hecho de que viniese un ojeador de la NBA, un scout de la NBA a verte jugar aquí era un acontecimiento que era muy, muy, muy raro, ¿no?
¿Y se siente un jugador un poquito ciertamente como mercancía cuando pasan todas estas cosas de intercambios de los derechos, ahora para aquí, para esta franquicia, para otra franquicia?
Bueno, no, sinceramente yo no te lo puedo decir porque eso es algo que pasa mucho en la NBA nada más. Aquí en Europa no es tan normal y no es tan usual. Me imagino que bueno, que la gente, los jugadores de la NBA están acostumbrados a ese nivel, a ese ritmo, y creo que bueno, a veces dará fastidio a muchos, pero otros saben que son las reglas del juego y están en el mercado como cualquier otra persona, ¿no?
Yo quería preguntarle a Marcelo si él sabe hasta cuándo están vigentes esos derechos de jugadores de la NBA, porque recuerdo que si no es este pasado verano, fue el anterior, los Kings anunciaban también que renunciaban después de 25 años a los derechos de Dejan Bodiroga, que tampoco fue nunca a la NBA. Entonces yo quería saber si los jugadores, aunque luego nunca llegaron a la NBA, pero si sabe hasta cuándo duran esos derechos, no vaya a ser que en algún momento lo reclamen.
La verdad es que no tengo ninguna ni la menor idea y sinceramente tampoco me interesa mucho, así que no me cambia mucho la vida, sigo durmiendo igualmente sin saber si mis derechos van a durar hasta que me muera o si mis derechos van a caducar el año que viene, no me cambia mucho.
Y cambiando un poco de tercio, yo quería preguntarle también a Marcelo en qué punto ahora mismo está su carrera, claro. En los banquillos.
Que igual si no llaman para entrenar, ¿no?
Claro, por eso. Igual esos derechos para jugar no, pero para entrenar, ser ayudante en alguna franquicia, tampoco estaría mal.
Estaría muy, muy, muy bien. La verdad es que además ahora en este momento justamente estoy sin trabajo porque, bueno, empecé la temporada en Rose Bamberg en Alemania, sí. Y bueno, hace una semana, 10 días, yo estaba el ayudante y echaron al entrenador principal, a Einar Bagaskis, y el entrenador principal era el que me había llevado a mí como ayudante. Entonces, bueno, pues la verdad es que hemos estado, digamos, echados los dos en el cargo. Así que, bueno, pues esperando a ver qué puede salir y qué puede llegar a haber en el mercado para poder volver a ponernos en marcha y en actividad.
Uh-huh. Charlie.
Yo quería preguntarte por esta cantidad de ceses que ha habido, ¿no? Sobre todo la máxima competición continental, creo que casi el 50% de técnicos que han rotado o que cambian por su banquillo. No sé, Marcelo, si te sorprende, si se está perdiendo otra vez esa paciencia que parece que hace años se tenía, si te sorprende que con tan pocas jornadas se cambie siempre de entrenador.
Bueno, la Euroliga se ha vuelto muy exigente. Es una competición que se está demostrando muy 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 dura para los equipos que la compiten y creo que eso pasa factura a los equipos. Es mucho dinero el que está en juego, es mucho prestigio. El hecho de llegar a los playoffs y poder jugar a los playoffs significa mucho para los equipos. Entonces, bueno, hay equipos que empiezan el año sabiendo que a lo mejor no van a llegar a competir para los playoffs o lo que sea, pero hay muchos equipos que sí que tienen ambición, que tienen como objetivo llegar a los playoffs, y cuando están ahí, que si pierden uno o dos partidos más se pueden quedar fuera, pues intentan dar un vuelco o un movimiento dentro del equipo cambiando al entrenador para ver si puede haber alguna reacción. Algunas veces en algunos equipos y en algunos sitios funciona y el equipo mejora, en otros pues los cambios pretendidos no tienen suceso, solución. Así que creo que es importante ver equipos y clubes con proyectos a largo plazo, que tienen paciencia, que trabajan y que dejan trabajar a los entrenadores. Y creo que eso es al final lo que da resultado.
Habrá que ver, ¿no? Hasta dónde llega. Oye, otra vez, parece, Marcelo, que llega otra buena gran generación de argentinos, ¿eh? Porque aquella que fue prácticamente coetánea a la nuestra, ¿no? Con aquel Mundial 2006, cuando ganamos nosotros en Japón. Pero Argentina estuvo ahí durante muchos años dando mucha guerra con los Nocioni, Scola y compañía. Parece que ahora, pues de la mano de Campazzo y compañía, ha llegado Deck este año también a nuestra liga. Viene otra buena hornada, ¿no?
Sí, hay un grupo de chavales muy 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 importante, con mucho talento. Yo fui de los primeros que me vine para Europa y creo que eso tiene mucha razón de ser en lo que pasó con la generación dorada famosa de Ginóbili, Scola, Nocioni, Frigioni, luego al final y muchos más. Pero sí que el hecho de que nos viniésemos todos tan jóvenes a jugar a Europa hizo dar un salto de calidad, más allá de que el talento estaba allí, pero la competición y la competitividad que teníamos en Europa no la tienen los chavales en Argentina. Y bueno, hubo un periodo que por circunstancias, sobre todo de valor de mercado, de contratos, los jugadores, los chavales, tardaban mucho en salir y salían en lugar de los 18, 19 años, como salimos nosotros, pues a los 23, 24, 25. Y esos 3 o 4 o 5 años son muy importantes de poder desarrollarlos en Europa en edad más temprana, ¿no? Porque la adaptación es siempre anterior y eso ayuda a que los jugadores estén más preparados y más listos con menos años, con menos edad. Pero bueno, creo que sí que hay muchos, hay algunos que están viniendo, algunos que han venido de todas maneras un poco tarde y bueno, ahora están intentando y llegando a explotar, por ejemplo, el caso de Campazzo, seguramente, el caso de la Provito, la que después de tener una adaptación en Europa de un par de años, este año está teniendo una temporada mucho más sólida y más completa durante todo el año. Crucino, que está en Canarias, que tiene que acabar de explotar también por motivos similares al de la Provito, habiendo estado en NBA y jugando temporadas a mitad aquí y allá. Bueno, creo que eso tiene que dar solidez y estabilidad a los jugadores, madurez, y eso se notará en la selección seguramente.
Yo tenía dos preguntas para Marcelo. La primera es, hablando precisamente de esto, ¿cómo se lleva ese paso de una generación, como en el caso de Argentina fue la generación dorada, a ahora con Campazzo, Deck, pero ese intervalo entre esos dos periodos que nos va a tocar vivir en España o cuando se retiren ya definitivamente pues los Gasol, Felipe Reyes y toda la generación que nos ha dado tantos éxitos? ¿Cómo se lleva ese paso y cómo podemos endulzarlo?
Bueno, creo que lo importante es tener paciencia, lo importante es que la federación y los que están en ese trabajo de tener que hacer el cambio sepan tener, lo que digo, paciencia y, digamos, endulzar el cambio sin tener que poner presión y prisa de obtener resultados como los que ha obtenido la generación anterior, porque eso es lo peor, eso es lo que crea más presión a los jugadores jóvenes que están intentando crecer y sostenerlos y darles confianza y creer en ellos y trabajar duro y esperar que los resultados tienen que llegar. Creo que de todas maneras España tiene un grupo de chavales jóvenes también muy importante, que puedan estar seguramente ayudados por jugadores como Sergio Rodríguez, como Yul, que todavía van a estar haciendo de a caballo entre una generación y la otra, y creo que eso puede ser importante para que la generación joven se adapte más rápidamente. Pero sobre todo, también importante que haya paciencia por parte de los aficionados y que entiendan que no se puede mantener ese nivel eternamente, ¿no?
Y la segunda pregunta era un poco, ¿cómo ves la que fue tu casa aquí en España, el Baskonia, en su marcha esta temporada, sobre todo que cuenta como anfitrión de la Final Four de la Euroliga, un año especial para Vitoria?
Pues con mucha presión. De hecho, se ha visto que en cuanto a los resultados no han sido los mejores, rápidamente José Crejeta ha optado por cambiar de entrenador, porque bueno, tuvo muchos años de espera para poder conseguir la organización de esta Final Four. Es un grandísimo evento, seguramente va a ser una cosa tremenda para lo que es Vitoria y todo el entorno. Y si ya pudiese jugarla el equipo, sería el no va más, ¿no? Creo que eso es algo en lo que está apostando el propio presidente y todo el club y todo el equipo. Es una cosa que no es fácil, porque se sabe que llegar a la Final Four llegan solo 4 y son grandísimos super equipos que hay en Europa, y además de eso, el peligro está siempre en poder tener una presión añadida que haga que los jugadores jueguen con mucho más nervios. Está teniendo también el equipo mala suerte con lesiones en jugadores muy importantes como Toko Shengelia, el capitán del equipo, o como Granger, que ha tenido que operarse, pero bueno, el equipo y el club no se quedan parados, y como vimos, han firmado jugadores, intentan seguir ayudando al equipo a obtener el objetivo importante de esta temporada, que es poder jugar disputar esa Final Four en casa.
Pues Marcelo, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Ojalá pronto te llamemos porque haya un banquillo que reclama tus servicios, que si es de la NBA y siguen teniendo tus derechos, les pasamos nosotros el teléfono y que te llamen. Pero bueno, queríamos recordar esa anécdota también de forma cariñosa y darte las gracias por acompañarnos este rato también aquí en la sintonía de Radio Marca. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y un placer, y a disposición cuando queráis.
Era curioso, aún así, bueno, Marc Gasol, por ejemplo, también cuando llega, ¿no?, a Memphis, es fruto de un movimiento de estos, de traspaso, Guille, de estos largos.
Los Lakers lo tenían los derechos, cuando se me he implicado en el traspaso de su hermano, Pau Gasol, a los Lakers.
Pau Gasol. Y bueno, habrá que ver hasta dónde, qué supone esto para Anthony, me da a mí que tampoco va a jugar nada, pero...
No, bueno, los Bulls se han dicho que él no va a jugar con los Bulls, le van a cortar y ahora queda ver por qué equipo firma, que todo el mundo apunta a los Lakers de LeBron, más por amistad con el propio LeBron que por necesidad deportiva.
Sí, porque no tiene pinta de que la carrera de Anthony vaya hacia arriba, pero bueno, Guille, muchas gracias.
A vosotros.
Charlie, ¿tú dónde le ves a Carmelo?
Yo le veo también en los Lakers, ¿no? Pero por esa afinidad que tiene con LeBron James, que de verdad es un jugador que parece que está un poco ya en el declive de su carrera, que no encaja dentro de ninguna franquicia. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Si llega como agente libre, motivado y con ganas, pues seguro que es un jugador que puede sumar mucho en cualquiera de los equipos donde vaya.
Abrazo, Charlie.
Chao, José.
Llegamos a las 7:30, a las 6:30, si nos escuchas desde Canarias. En una tarde ya te hemos contado, en la que De Jong ya es jugador del FC Barcelona. El club ha hecho oficial ese fichaje. Al final van a ser 86 millones de euros, parece, 75 más otras 11 en variables, como decíamos antes. Un fichaje de presente y que firma hasta el año 2024. Así que un hombre, un refuerzo importante para el Barcelona, hay que recordar, de cara a la próxima temporada. No va a estar en este final de año para el conjunto barcelonista y lógicamente no va a estar en la noche de hoy en ese partidazo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán que te vamos a contar esta misma noche aquí en sintonía de Radio Marca. Vamos a hacer una parada y en nada nos vamos a marchar, como te había dicho al principio, hasta Abu Dhabi, hasta los Emiratos Árabes. Allí se está disputando la Copa Asia. Es un torneo continental de fútbol y queremos saber cómo se vive, tanto en lo deportivo como en lo ambiental. Ahora te lo contamos.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Xavi Collado y Aina Cerdá solo tienen una cara, la cara B. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana te ponen al día de todo aquello que no necesitas conocer de tus deportistas favoritos, pero que mueres por saber. ¿El más maniático? ¿El más friki? ¿El último lío de faldas? ¿Sus problemas económicos? Todas estas curiosidades y más en La Cara B. Te esperamos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Todas las noches, a las 23:30, el transistor en Radio Marca. Si te apasiona el fútbol, descubre Goles de Tacón, tu programa de fútbol femenino en la sintonía de Radio Marca. Todos los jueves, de 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas la mejor información del mundo del fútbol femenino. En la media, Goles de Tacón.
Radio Marca, el deporte que se vive.